vuelto con Seamos Serios y arrancamos el segundo tramo del programa con mi amigo Claudio Fernández.
Me duele la espalda, estoy grande. Me duele la espalda, estoy grande.
Ya cumpliste 15, yo que cumplí 17, ¿qué digo? Estamos en mayor problema que cumplimos 17.
Es complicado, pero bueno, acá estamos, enfrentando la vida.
Hay que seguir llevándola a la vida.
Y es complejo.
Ahora, ¿vos sabés qué hago? Recién hicimos en el corte, estábamos hablando con una gente que estaba anteriormente en el programa de Amadeus antes de nosotros.
Sí.
Y vos sabés que me hizo pensar en algo. Estoy hablando de la oposición en este momento. La oposición hoy, por la vez encarnizada que todo está mal, pero todos los políticos te hablan, todo está mal, pero no me están diciendo qué carajo van a hacer para... Yo haría esto.
Sí.
Digamos, ¿cuál es la propuesta?
Sí, falta ese propositivo, me parece.
¿Me entendés?
En la oposición.
Y sacamos los políticos, medio político. ¿Te acordás vos ese economista que supuestamente iba a ser el ministro de la Burrich?
Carlito Melconian. El hombre de Valentín Alsina.
Pollito con puré, era, ¿no?
¿Cómo era que decía Melconian? ¿Te acordás, Ricardo?
No, está en otra cosa, Ricardo.
Está en la boluda de Ricardo. Está en el chiquito.
No, ya me voy a acordar. Que también está diciendo, que dice que no, que esto está mal. Pero Melconian tampoco está diciendo qué es lo que haría para cambiar. Estamos hablando de un profesional, que es un economista. Dice, esto no va, el dólar va a pasar. Ok, ¿qué harías vos para que no pasara? No escucho a nadie que diga, esto está mal por esto y yo haría esto a cambio. No lo escucho.
Sí.
Entonces todo zaraza. Se parece todo Sergio Tomás.
En realidad el que hizo lo de Zaraza era Martín Guzmán, ¿te acordás?
Guzmán fue
el inventor de Zaraza.
Junto con el personaje que acabo de nombrar, ¿no?
Qué dúo ese.
Sí, dúo dinámico, pues. Como digo, lo que decíamos antes, vos ponés a un cargo a alguien que no sabe nada, te pusimos como ministro de Economía un abogado.
Bueno, este es un país muy generoso.
¿Te parece?
Sí, mucho. Aparte fue como... El perfil de ministros del gobierno anterior fue gracioso porque era... Primero un tipo muy técnico, con nada de política, como Guzmán, que ni siquiera vivía en Argentina.
Ajá.
Que venía de la Universidad de Columbia. Como Martín Guzmán, el discípulo un poco de Stiglitz. Después Batakis, que era una técnica política, pero muy poco... Digamos.
Que hoy sigue siendo ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires.
¿Es ministra de Economía? No,
sí,
me acuerdo.
Hoy es la ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires.
Pensé que era otro.
¿Por qué pensás que tenemos las tasas provinciales como las estamos teniendo?
Bueno, que aparte duró dos semanas y después
esto
terminó...
Esto es para vos, querida, con la florcita acá, en el lado izquierdo. ¿Te acordás vos, Ricardo? La florcita acá tenía siempre.
¿Te acordás de Rubinstein, es verdad?
Rubinstein, exacta. Estamos hablando del viceministro que tuvo Massa.
Claro, porque bueno, un poco lo que decíamos antes, cuando nombrás a un funcionario...
Que voy a decir, ahí tenés Rubinstein, dice que él haría lo mismo que Milei. Flaco, ¿y por qué carajo no lo hiciste? No, porque la circunstancia política... Andate. O estás puesto, sentado, atornillado a un sillón que te interesaba. Si me decís que no podías hacer lo que vos creías con tu sapiencia. Ahí tenés un caso.
Bueno, lo de Rubinstein también fue un ejemplo de cuando vos pones a un tipo, no capaz técnico en el área como era Massa, bueno, le ponemos un vice que más o menos entienda de la cuestión como para, no sé... Para disimular un poco que el que está a cargo del área no es especialista del tema.
Perdón, me estás diciendo que ponemos como figurita vice a un charlatán que queda, que es simpático delante de la gente.
Exacto.
Que es borrágico para hablar.
Sí.
Pero no importa lo que piense, porque no es el que trabaja.
Coincido. Okay. Sí, básicamente sí.
Yo para definir el...
Sí, más o menos sería así la cuestión.
Ok.
Pero bueno, sí, esto que vemos en la oposición, de que falta un poco ese esquema propositivo, de qué justamente, de qué manera, no sé, ofrecerle algo distinto, superador al electorado. O sea que en la semana, bueno, hubo una novedad interesante. Hemos hablado en alguna ocasión de un poco el esquema porteño-céntrico que tenemos hace años en este bendito país. Todos presidentes porteños.
Es verdad.
Es verdad. Y bueno, se confirmó un poco una alianza más federal con que bueno, eso es lo que viene empujando Schiaretti ya hace rato, pero que bueno, se, digamos, se confirmó un poco más, hubo foto también y un poco de lanzamiento, se llama Provincias Unidas, que ahí está, bueno, lo que es el cordobesismo, con Yarlora, que es el actual gobernador, y Schiaretti un poco que oficia como de armador nacional, y Schiaretti que sería candidato en Córdoba, a diputado nacional, que la hija de la Sota también sería candidata, ahí tenemos una interesante disputa por el voto peronista, de la sotista, esquiaretista y mucho más.
Y los dos en la misma franja, ¿eh?
Claro, claro, sí, sí. Interesante eso. Y bueno, Schiaretti, Puyaro, que Puyaro es un poco cordobesismo en Santa Fe. Es un poco ese modelo extrapolado a Santa Fe. Intenta hacer eso.
Sí, pero se está equivocando algunas cositas bastante mal.
Bueno, es lo que intenta el tipo.
Bastante mal, cambia la constitución. Digamos, viste.
Sí, seguimos, recordamos que allá hay una
seguimos
constitución.
Seguimos colocando tasas para el tema financiero.
Sí, allá hay una constitución
acordate,
que.
Disculpame, acordate sí. De lo que hablábamos en programas anteriores. Y esto es para la gente que nos escucha. Cuando va a estar tomando un crédito, un crédito en los bancos, el 44% son tasas, muchachos.
Es verdad.
A sí, ver si muy, empezamos a hacer un poquito de.
Es esto, muy elevado.
Está bien, las tasas son altas, estamos en un país inseguro, pero a eso mismo. Estar colocándole tasas al interés que pagás por un crédito. Muchacho.
Bastante alto.
No, que me parece que no es la manera como para decir, vamos a salir, vamos a crecer. ¿Cómo le pedís a la pyme que invierta? O cómo invertir significa cómo pones a la pyme que se endeude.
Claro.
Porque las pymes las vienen pasando mal, no estos año y medio. La vienen pasando mal hace rato. Y esto va a cambiar, y tratan de subsistir haciendo prueba y error,
sí.
Porque también nos falta, diríamos, un poco de profesionalismo dentro de muchas pymes.
Sí, un poco lo que siempre decís vos, que la inflación tapaba muchas cosas.
Que no me quepa la menor duda, aparte crecimos con eso. Yo me pongo, siempre digo que me pongo como primera persona. Nosotros, nuestro grupo, creció con inflación. No hemos aprovechado de la inflación.
Claro.
Y no ha ido bien, vamos a decir la verdad. Y hoy te cambiaron el juego. Y hoy, si no sos capaz de cambiarlo, toda la que hiciste te la comes.
Claro, tal cual.
Es así, porque te cambiaron el juego.
Sí, sí, cambió el contexto.
Ya no estás más pescando en la pecera. Hoy tenés una laguna. No te digo que estás pescando en el mar. Hoy estás en una laguna, porque ya no estás más en la pecera, ¿eh?
Claro.
Entonces ya cambia, ya con esa temática ya te cambió toda la historia.
Sí, sí, tenés países que te exportan acá que son muy competitivos, que te obligan.
Y yo creo que vuelvo a cosas que no me canso de repetir, ya ves que charlo con empresarios, digo lo mismo. Si no logramos entre todos los empresarios generar un poco de presión al gobierno para que nos bajen las tasas, y no estoy hablando del gobierno nacional, acá el gobierno es nacional, provincial y municipal. No logramos también en el segundo y tercer cordón, digamos,
claro.
El provincial y municipal.
Sí, te quedas solo en el nacional.
Nada, exacto. Todo el mundo apuntamos al nacional y nos olvidamos que en el resto es de terror.
Claro.
Es de terror el tema de tasas. Y espero que este gobierno se apure, que lo haga lo más rápido posible. La idea que hay un borrador dando vuelta, que por lo menos no ha llegado a nosotros un borrador del cambio que quiere hacer del IVA, te acordás que lo hemos charlado
me
tiempo
acuerdo,
atrás.
Sí, que estaba bueno eso.
No sé si será ese, modificado.
Pero la idea en sí estaba buena.
¿La idea
está
piola?
Está bueno.
Está piola porque ahora el gobernador no es más que tiene que esperar que el Estado Nacional le mande la coparticipación, y ellos lo que hacen es gastar, darle plata, bajar plata abajo para que sean todos municipales o provinciales y mantenerse ellos arriba del castillo.
Claro.
Se le acaba el juego.
Sí.
La tenés que generar. Y cuando vos la generás, te cuesta gastar.
Claro.
No que la provincia, las provincias, eso todavía, y los municipios nunca lo aprendieron. Ellos saben acaparar, ¿viste?
Claro.
Y hacen 4 o 5 pavadas para la campaña. Pilar ahora hace 100 calles que va a durar 6 meses. ¿Para qué? Para poder ganar una campaña que va a estar dura ganarle.
Sí.
Va a estar duro ganarle en Pilar. Te digo que va a estar duro. No imposible, pero va a estar duro. y como hablo de Pilar o de los demás municipios, sí, todos, sí, todos claro. se manejan con la misma regla.
Sí, la lógica es la misma.
¿Me entendés? Entonces va a estar duro. Y si no, te haces propuesta y decís esto está mal y yo creo que esto hay que hacer de esta manera, uh-huh. y que la gente entienda cuál es tu mensaje, sí. Va a estar jodido. Y que la gente entienda que hay que seguir sacrificándose para poder ver la luz en el túnel. ¿Te acuerdas? Había una época que se hablaba de la luz en el túnel. Bueno,
sí,
para ver
acuerdo.
La luz en el túnel. Hace mucho de esto.
Sí.
Cuando hablemos de vuelta a la luz en el túnel, vamos a tener sacrificio todavía. Todavía tenemos un poquito. No mucho, pero tenemos un poquito de sacrificio.
Es verdad, es verdad.
Hay que ver ahora.
Pero bueno, la cuestión es que esta gente con los cordobeses, Puyaro, gente, bueno, gobernadores que están en la órbita más de Juntos por el Cambio, como el de Jujuy, Sadir, uh-huh. que era el ministro de Economía en su momento de Morales.
Sí, señor.
También está ahí Claudio Vidal, que es el gobernador de Santa Cruz, que él es era del sindicato de petroleros. Que recordemos, en la Patagonia el sindicato de petroleros es lo más fuerte que hay.
Olvídate
que allá sí. no es como acá.
No.
Y había otro gobernador más que estoy olvidando quién era. También el de Corrientes, pero no se sumó del todo todavía, está medio como esperando Valdés.
Chubutense.
Sí, Torres.
Torres.
Ya, tuve una laguna yo, tanto hablar de lagunas. Nacho Torres, que es uno que también viene con el perfil medio alto, uh-huh. diferenciándose en algunas cosas. Bueno, ellos están conformados de este frente, que van a presentar en sus distritos de cara a las elecciones nacionales, ¿no? De diputados y senadores nacionales. Que obviamente estos gobernadores en sus distritos son muy competitivos, uh-huh. llevan una agenda muy provincial, cosas que acá en Buenos Aires no vemos. Y en principio ellos no, digamos, no, este frente no se vería tan reflejado en la provincia. Como para no tensar tanto con el gobierno nacional. Es un poco lo que pasa, que hay muchas provincias que tienen una relación particular con el gobierno nacional, porque depende obviamente de los fondos, como siempre decimos. Y el gobierno nacional, viste, en algunos aspectos, en algunas provincias jugó como aliado, en otras no, porque en algunos les presentaron listas, entonces a los gobernadores no les gusta y empiezan a ser más duros en el discurso, como Haldo, por ejemplo, de Tucumán, uh-huh. que pasó de ser un palio libertario.
Total, se dio vuelta todo.
Sí, se dio vuelta mucho. En Corrientes, que estaba la idea de capaz un esquema más de acercamiento con el gobernador y demás, que era un poco la idea de Santiago Caputo y la gente más pragmática de, uh-huh. del gobierno, terminó, bueno, no, le ponemos un candidato libertario y bueno, y que explote todo. Entonces, bueno, esas tensiones, aparte por el tema de fondos, por todo el tema que ya sabemos, uh-huh. termina capaz alejando un poco a los gobernadores de cualquier posible acuerdo, digamos, con el gobierno. Y eso es un poco la esquema del frente este. Que bueno, en provincia todavía no se ve reflejado, pero bueno, a ver. Si vos no tenés algo armadito, tanto en Provincia de Buenos Aires como en Capital Federal, tu pretensión de querer ser una alternativa, porque ellos dicen, lo dijo Torres, que quieren poner un candidato presidencial en el 27, cualquiera de estos gobernadores, no sé, es una figura interesante, digamos, porque es un gobernador uh-huh. ya de por sí. Pero bueno, si vos no tenés algo armado en la provincia y en Capital, sabemos que estas cosas son complejas, ¿no? Provincia del 40% de la gente, Capital, que es el centro político, mediático del país.
Es el ombligo del país.
Sí, entonces, si no armás algo relevante acá, se complejiza. Yo me acuerdo del experimento en su momento, no sé si recordás, de Alternativa Federal.
Sí.
En la época de Macri.
Sí.
Con esa foto que duró muy poquito, que era Massa, Pichetto, Urtubey y Schiaretti. Ellos cuatro, que en su momento, el gobierno de Macri estaba en picada, recordemos, año 2018, después de las corridas del dólar y demás, ya uh-huh. hay una suerte de gobierno terminado casi. ¿Viste? Como la sensación que hubo de Alberto Fernández en los últimos dos años, bueno, esa misma sensación de gobierno terminado, sabemos que viene otra cosa, de que este gobierno no le da vuelta, bueno.
Y había que pasar el tiempo.
Sí, y en eso surge ese espacio. Que me acuerdo de unas encuestadoras, una gente decía que en un momento decían que estaba primero el kirchnerismo y segundo estaban ellos, y que el PRO sí. estaba recién tercero, y el PRO después agarra a Pichetto y empieza un poco a tomar impulso, las famosas marchas que hubo y demás, y recuperó impulso. Y el peronismo logró unificarse con la buena decisión en ese momento política, después en la gestión no lo fue lo de Alberto, pero política sí, porque demostró amplitud y mucha gente que no estaba se volcó hacia eso. Pero en ese momento había surgido ese espacio, que era como el peronismo más centrista, más de centro-derecha. Bueno, Pichetto uh-huh. era la expresión más clara, porque era el tipo que estaba en el Senado y que manejaba un bloque importantísimo de senadores. Y bueno, y terminó desinflándose, ¿viste? Y eso en capital y en provincia no tenía ningún armado. Y ahí Schiaretti, me acuerdo que ahí sí estaba con unos temas más de salud. Schiaretti decidió un poco alejarse. Urtubey sí, también se fue a la casa a dormir. Sí. Massa terminó arreglando con Cristina y Pichetto con Macri. Una cosa de loco. Me acuerdo que en ese momento, no sé si vos recordás, pero ellos me decían también, estaba Tinelli cerca de ellos, estaba la idea. ¿Viste que Tinelli hoy está en una fiera muy, muy perdida ya?
Sí, sí, ya está.
Pero hace 10 años tenía un programa que tenía 50 puntos de rating. Y que todos compró los políticos se morían por estar ahí.
Compró un equipo de fútbol en España, ¿te acordás? Mirá si habrá ganado plata ese hombre.
Era como el Trump argentino,
sí, sí,
me parece.
Sí, sí.
Que capaz en otro momento podría... Viste, siempre se pensaba en Tinelli como un candidato...
En un momento se pensó, sí.
Bueno, y Alternativa Federal, ese espacio lo pensaron, lo midieron, sí, viste, sí. Y todo, pero bueno.
Sí, verdad.
Sí, sí, en un momento... Hoy cuesta, ¿no?, imaginarlo porque lo vemos a Tinelli muy muy desmejorado, viste.
Muy caído, sí.
Sí, pero hace 10 años era... Otra realidad, ¿no?
Digamos, muy oxidado como de los muchos políticos, ¿sí? Medio oxidado.
Sí.
Y sigue estando oxidado con la idea que por lo menos se está hablando. Y es verdad eso. Me hiciste acordar, mirá.
Cosas que tiene la Argentina.
Esto parece, pensando en el recuerdo, había un programa, me hace seña Ricardo, de atrás del vídeo. Bueno, vamos a un nuevo corte que nos está hablando nuestro querido Ricardo Operador de Radio Amadeus.
Chitarra suona più piano, qualcuno può sentire, soltanto lei deve capire, lei sola deve sapere che sto parlando d'amore. Cantano i grilli nel grano e un passero sul ramo. Nessuno dorme questa sera, nemmeno lei che a quest'ora stringe il cuscino e sospira. La luna è ferma nel cielo, la lucciola sul melo. Chitarra mia suona più piano, anche se incerta la mano. Suona chitarra che l'ora, l'ora di darle tutto il bene che ho nel cuore, di dirle addio per sempre o perdonare, e amarla come un altro non può fare. La sera per noi, la notte odora di fieno, io dormo sul suo seno, Dio come batte il suo cuore, la gente sogna quest'ora. Dormi chitarra, che l'ora, l'ora di darle tutto il bene che ho nel cuore, di dirle addio per sempre o perdonare, e amarla come un altro non può fare. Sole caldo e poi scende la sera. Allora
Bueno, retornamos acá, estamos al aire. Que bueno, Elías, por una reunión de laburo, se ha tenido que ir un poquito antes. Pero vamos a seguir comentando unas cuestiones del ámbito acá nacional, de la política, que están sucediendo. Momento de, no sé si de revoluciones, pero un poco lo que decíamos con Elías es contexto de campaña, en lo cual no hay tanto clima, tanta efervescencia de campaña electoral en la provincia de Buenos Aires. Un poco, nadie se sale muy del libreto. Hay un escenario muy polarizado, por así decirlo, y lo que decíamos un poco es que claramente la discusión está, sobre todo si miramos desde aquí de la capital federal, en la primera transición electoral. La primera me parece que es la que va a dar más que hablar, porque es la más interesante y la más igualada, donde están los distritos muy heterogéneos, porque ahí tiene unos distritos como Vicente López o distritos más filomacristas, que tienen un voto muy volátil, macristas en su momento, ¿no? Pero bueno, a uno como Vicente López todavía se mantienen. Otros más de estirpe más peronista, Merlo, Moreno, San Martín. Otros distritos que tienen una impronta muy local, como San Fernando, como San Miguel, como Malvinas Argentinas. Y eso se pone un poco de tela de discusión ahora en las elecciones inéditas que van a ser las provinciales del 7 de septiembre. Que un poco también lo que comentábamos es, la realidad es que esperamos que no sean las que más motiven a la gente a votar, que viene con un nivel de abstención la gente a asistir a las urnas, lo que vemos en otras provincias este año, muy grande, tanto en Santa Fe, en Chaco, en todas las provincias que hemos estado viendo las elecciones este año, la verdad que un ausentismo importante, y esperamos lo mismo en la provincia de Buenos Aires, que se vota con la típica papeleta clásica, digamos, la de toda la vida, que con los cuerpos en el aula, el 7 de septiembre, y encima 45 días más tarde volvemos a ir a votar los bonaerenses, en este caso a diputado nacional. Que además, a ver, para el ciudadano de a pie, la verdad es que las elecciones legislativas ya de por sí son una cuestión que no motivan tanto, la verdad. Las elecciones nacionales, bueno, suelen llevar un poquito más el electorado con ganas de ir a votar, de que se hablan de cuestiones nacionales, ejecutivas, y bueno, capaz en las que son legislativas, la verdad que cuesta traer, y porque siempre se habla mucho al aire y después llevar la realidad en algo que movilice un poco y toque las emociones del electorado cuesta. Entonces, bueno, estamos ahí a la espera de que termine de arrancar la campaña de provincial en la provincia de Buenos Aires, de las secciones, en esta discusión inédita, y es que mucha gente se entera que hay secciones electorales, en que los legisladores provinciales van a dejar de ser capaz completos desconocidos, algunos por lo menos el primer lista seguramente, y ciertos armados regionales que van teniendo importancia, como en la segunda sección, que está el armado de los Pasaglia, o en la cuarta, quinta o sexta sección, que hay armados interesantes a nivel local. Y la pregunta es, está bien, está esta polarización en algún punto que vemos entre la Libertad Avanza y entre el peronismo, entre el kirchnerismo. Un poco mirábamos en los números, en las encuestas, si garpará electoralmente el espacio de Tercera Vía de acá a futuro, lo que hablábamos antes con Elías, que este armado provincial que sea armado con Schiaretti, con Pujar o con otros gobernadores, algunos más que se podría sumar, porque también hay gobernadores que tienen lógicas locales que la verdad que no se han terminado de sumar, pero que se podrían sumar, no sé, el de San Juan, el de San Luis, pienso que capaz son más, un poquito más cercanos al gobierno de Milei, como el caso de San Luis, el gobernador Poggi, pero que podrían llegar a sumarse, si esa tercera vía se arma en algo competitivo, quizás podrían llegar a sumarse. Entonces sí, eso efectivamente puede ser una opción viable, si este nuevo bipartidismo entre mileísmo y antimileísmo podría llegar a romperse, porque hoy y siempre en la política Argentina se está derivando los hechos más en ser anti algo que a favor de algo. En un contexto en que las encuestas, las últimas que estamos viendo, vamos a ver qué tanto asidero tienen, pero empiezan a marcar un poquito más de descontento, por lo menos por ahora, con el gobierno, con la imagen de Milei. También la hermana de Milei no le da muy bien las encuestas. Pero veremos qué tanto afectará. Mi opinión es que me parece que este año al gobierno le alcanza con la baja de la inflación para ser competitivo electoralmente. No es que saque resultados abrumadores, pero le va a ir muy bien, o le va a ir bien. La baja de la inflación es algo muy palpable, y eso van a basar las elecciones la gente de La Libertad Avanza. De hecho, por eso se menciona a Caputo como quizá candidato, porque está esa idea de, bueno, pongamos la inflación en un poco ahí en foja de los votantes. Pero hay que ver después a futuro si alcanzará esta agenda o no. Porque hoy son el tema de discapacidad, el tema de educación. Pero me parece que hay un tema de la agenda micro que, si no se atiende a tiempo, bueno, podría empezar a torcer un poco la historia. La baja en la inflación te alcanza un tiempo, pero después hay que ver qué tanto alcanzará. Para mí, un dato que sistematiza mucho lo que pueden llegar a ser los resultados electorales siempre es el tema del salario real. Y si el salario real, los salarios de la gente no tiene, digamos, un mínimo levantamiento, no se acerca un poco a mejorar un poquito, es complicado que cualquier proyecto político me parece termine triunfando. Y hoy lo que vemos es un gobierno que capaz tiene claramente un núcleo consolidado en las clases más medias altas, más altas, digamos media alta, que hoy ve, digamos, favorable y que ve un gobierno que le gusta, podría decirse. Una clase más baja capaz la tiene muy contenida, porque ahí sí han abierto la billetera en algunas cuestiones sensibles del área social, aumentando, por ejemplo, el aguache u otras cuestiones sociales. Entendiendo con la misma lógica que en su momento actuó Macri y Carolina Stanley en el Ministerio de Desarrollo Social en la época 2015-2019. Diciendo, bueno, esto lo contenemos porque le tenemos miedo al conurbano, con miedo a cualquier estallido, lo que quedó en la retina de cualquier gobierno no peronista. Pero la cuestión es si efectivamente alcanzará para la siempre clase media, la clase media baja. Cómo esa agenda micro, más allá del tema de la inflación, se palpará. Así que veremos si las elecciones bonaerenses, primero las del 7 de septiembre, que son las más importantes de las que se nos vienen, y después en las elecciones nacionales, se manifiesta de algún modo, también si la oposición encuentra la manera de llegarle a esa gente que está preocupada por cuestiones más que nada de desempleo, de salario. Algunos también mirando las cuestiones públicas, puede ser de salud, educación, etcétera. La vivienda me parece que es un gran tema, pero que no se habla mucho hoy en día. No hay muchos que lo aborden, pero es un gran tema que preocupa a mucha gente. Entonces, me parece que hacer una primera prueba, a ver si por ahora el gobierno le alcanza con la baja de la inflación, o si se empieza a vislumbrar otra cosa. Estos armados paralelos que estamos comentando de que puede darse de Provincias Unidas, que es este bloque un poco que se está armando con los santafesinos, con los cordobeses y demás. Si se puede traspasar eso justamente a algo que sea competitivo electoralmente, algo que, más allá de las formas y de todo, y de juntar políticos, porque este bloque ha juntado 5 gobernadores ya de provincias importantes, porque Córdoba, Santa Fe son provincias importantes, podrá juntar justamente, más allá de políticos, adhesiones y espacio en la agenda pública. De hecho, Javikin y Pacerini, que son los intendentes de Córdoba y de Rosario, han juntado 400 intendentes, muchos de Buenos Aires, muchos de Córdoba, que Córdoba está muy dividida, muchos intendentes de Santa Fe, qué sé yo, y otras provincias, que se llama Grito Federal, han juntado 400 intendentes. Pero si esta junta de políticos puede ser una junta justamente de un proyecto, de algo que tenga mecha en la sociedad, porque cuando Milei aparece en la sociedad justamente con su discurso, bueno, la gente hablaba de Milei, la gente veía a Milei, más allá de que le guste o no, estaba presente el tipo. Si vos no estás presente, hizo solamente acuerdos de políticos, si vos no lográs tener un aparato ese discursivo que no termine de llamar la atención, de tocar las emociones de los votantes actuales, va a ser complicado que puedan sortear esa arena. Sortear esa arena electoral, ese desafío que tienen de construir otra cosa. Así que bueno, eso por un lado. Vamos a pasar un poco a la parte deportiva ahora. Un poco lo que comentábamos con Elías, se confirmó en Boca justamente que se disolvió el Consejo de Fútbol, el famoso y tan criticado Consejo de Fútbol por muchos hinchas de Boca, y que los hinchas de River y otros clubes mirábamos con bastante gracia. Porque Boca, la verdad, que hace un tiempo largo viene bastante mal. Y creo que Riquelme un poco intenta, me parece, congraciarse con eso, retomando algunas cuestiones que decíamos con Elías, de tanto Gallardo en River como Riquelme en Boca son realmente los personajes centrales, más allá de que estén en distintos cargos. Gallardo, la verdad, que es River en algún punto, si bien no se ocupa de la parte dirigencial, es el encargado del área deportiva y de fútbol de River, que es lo más importante para el socio de River, en un año que encima hay elecciones, que es un año complicado, donde el presidente de River está mirando con un ojo a la política nacional, que es Jorge Brito. En ese esquema, bueno, Gallardo, un poco lo que decíamos, que ha intentado, me parece, y dar un poco de brazo a torcer, cambiar algunas decisiones que no estaban andando del todo bien, porque ya se ha cumplido un año de que Gallardo es técnico de River, y los resultados, a ver, no son desastrosos, pero tampoco son del todo buenos. Gallardo, cuando vino a River, estaba la expectativa de ganar la Libertadores del año pasado, que terminó eliminado bastante mal contra Mineiro en semifinales de Libertadores, y a partir de ahí fue todo un poco escabroso. Veo partidos malos, River perdió una copa con Talleres, perdió con Platense en el torneo pasado, hubo un veranito de algunos partidos, vos te acordás, Ricardo, que River ganó y parecía que podían enderezar un poco la máquina con el superclásico que le gana a Boca, que ahí Gago salió parado de manera bastante particular. Pero bueno, eso se terminó rápidamente. River tiene un mediocampo, tenía solamente un mediocampo con Enzo Pérez y Nacho Fernández, jugadores grandes, un equipo un poco a veces previsible, que eso es en lo que me parece que el River del primer semestre se basaba un poco, que es un equipo muy predecible, no sorprendía nada. Y ahora está intentando cambiar un poquito, me parece, el esquema de tener un equipo un poco más dinámico, un poco más joven, un poco más de actitud, que es un poco lo que pedíamos los hinchas. Pero hay que ver si le alcanza ahora en el corto plazo, porque River ya juega la Libertadores ahora, en 10 días, ¿no? La semana que viene. Juega la Libertadores contra Libertad de Paraguay. Que River, las veces que ha subestimado los octavos de final, le ha ido mal. Pasó con Vélez en 2022, va pasando en otras ocasiones también. Que uno ya se ve en cuartos, se ve en semis, se ve más adelante, y no termina de enfocarse del todo en el partido próximo, y River no tiene que dejar pasar, digamos, el confiarse o pensar que, bueno, porque es superior a priori a Libertad de Paraguay, va a ser todo fácil. Tiene que ir a Asunción a sacar un buen resultado y después definir la serie local pasando justamente. Y en eso tiene la complicación de, bueno, algunas cuestiones que no terminan de cuajar en el equipo. Hay algunas mejoras, sí, pero la defensa no termina de ser toda confiable. El único central que, con sus errores, pero termina siendo confiable, es Pablo Díaz, que se destaca en el mano a mano. A mí no siempre del todo me ha gustado y lo he criticado, pero la verdad que es un tipo que se la banca defendiendo uno contra uno, dos contra dos, la verdad se la banca bastante, porque por cómo juega River es muy complicado ser central en River. Y el tipo, hay que reconocer que la verdad que se la ha bancado bastante. Pero el tema es que quienes juegan al lado de él a veces no están a la altura. Últimamente, Martínez Cuarta le ha costado, en el Mundial de Clubes se ha visto muy claramente que le ha costado, hoy está lesionado. Y, por ejemplo, Pesela, la verdad que llegó como el nuevo baluarte de la defensa de River y le ha costado mucho. Le ha costado mucho a Pesela desde aquel partido con Mineiro, que un poco marcó la diferencia, porque Pesela en ese momento llegó a River con un gran nivel. Estaba rindiendo bárbaro y, bueno, después de ese partido con Mineiro empezó todo a ser un poco boca abajo. Hasta, de hecho, un tipo que fue campeón del mundo hace 3 años, hoy en día suplente en River. Suplente de Martínez Cuarta, tampoco suplente de Maldini. Y bueno, entonces de Martínez Cuarta y Pesela no terminan de dar garantías en un equipo que capaz ataca con mucha gente y queda mal parado. Enzo Pérez, que está rindiendo, pero es un jugador que es complicado jugar con casi 40 años de edad, justamente al ritmo que juega River o que juegan los rivales. Muchos hinchas de River pedían un 5, y el 5 aparentemente es Portillo, que llegó de Talleres, que se ha destacado en Talleres. De hecho, en los partidos contra River que jugó Talleres se destacó bastante, más jugando de central que de 5. En Talleres se destacaba más de central, pero imaginamos que Gallardo lo piensa de 5, que capaz era un traspaso progresivo con Enzo Pérez. Yo imagino un Enzo Pérez jugando estos partidos, jugando contra Libertad de Paraguay, y Portillo, que un poco se está reacondicionando físicamente, llegue para los partidos venideros justamente después. Pero habrá que ver, capaz el técnico piensa otra cosa, hablar otra cosa. La realidad es que con Enzo Pérez en ese lugar neurálgico de la cancha, River pierde bastante dinámica, y quedás, podés llegar a quedar mal parado. Si bien está rindiendo, la verdad, Enzo Pérez, la realidad es que es complicado. Es complicado porque después tenés rivales que son complicados de verdad, que son jodidos. Los brasileños invierten mucho y traen jugadores que están al alto nivel en Europa. Y en River, entonces, hay algunas dudas en la defensa, algunas dudas en la delantera, donde Miguel Borja es muy criticado por los hinchas, entre ellos me incluyo. Borja, que es un caso raro, Borja, la verdad. Es un caso para una película policial, prácticamente, porque el tipo que fue un tipo consagrado, básicamente, como un delantero de selecciones, que jugó bien en varios clubes, un delantero más de perfil de Boca que para River, me parece a mí, pero que a muchos no gustó su llegada, que al principio le costó, en su momento fue suplente de Rondón, algo increíble, pero sí, después cuando Michelli se destapó, le metía goles a cualquiera, tuvo una racha muy buena siendo la figura de River, y quizá lo mejor es jugar el fútbol argentino, hace no tanto tiempo, año y medio, pero desde que volvió Gallardo, que está con la pólvora muy mojada, sabiendo que Borja es un tipo de delantero que a Gallardo no le gusta, a Gallardo le gusta otro tipo de delantero, Gallardo prefiere un delantero que corra más, un delantero que toque más, que tenga cualidades técnicas distintas, si bien él ha jugado en su momento con nueves más clásicos, la realidad es que a él le gusta un Borré, a él le gusta Beltrán, a él le gusta esa clase de jugadores, esa clase de nueve más modernos, no a Borja justamente, y por eso se da primero la llegada de Drews en diciembre y la de Salas ahora, que Salas lo ha puesto más de nueve que de extremo por ahora, y mucho más no lo pudimos ver porque justo lamentablemente se lesionó quien estaba siendo una de las figuras de River, y esperemos que se recupere pronto. Pero bueno, ahí está el tema, porque por Salas se invirtió muchísimo dinero y es una de las figuras del equipo y es fundamental los pocos partidos que jugó. Driussi, que el primer semestre fue de los mejores jugadores de River, cumpliendo bastante con goles, incluso en el Superclásico. Tuvo un esguince que parece ser eterno y no termina de recuperarse. Entonces las dudas surgen porque al no estar Salas, al no estar Driussi, jugaría Borja, porque después muchas más opciones no hay. Podés probar algo raro con Colillo de delantero o centro, que nunca ha terminado de rendir tanto. O capaz con alguno de los chicos más juveniles del club, que no tiene mucho roce y sería medio complicado tirar tan en la cancha en un partido decisivo. Entonces termina Borja siendo casi por descarte la opción del técnico millonario. Un Borja que está pensando más en irse de River hace rato que otra cosa, que no se ha ido porque los dirigentes se han plantado en que quieren 4 millones de dólares por su pase. Y bueno, y no hay ningún equipo que por un jugador de la edad de Borja quiera poner esa cantidad de dinero. Y Borja, un tipo por el que River pagó casi 8 millones de dólares, sería libre, digamos, a fin de año. Una inversión que económicamente no fue tan rentable. Un caso, un delantero atípico, en el cual tiene un gol cada 2 partidos, porque tiene algo de 60 goles en 120 partidos, más o menos, para redondear, o 125 partidos, tiene 62 goles, algo así. Pero que no terminó nunca de contentar a los hinchas, y justamente termina siendo un delantero mirado más de rojo que otra cosa, con un número que cualquier delantero le alcanzaría y sobraría para ser un delantero, digamos, querido por los hinchas. La verdad, en el caso de Borja es lo contrario, porque se le ha criticado más la apatía, me parece, y a veces que no se le veía del todo comprometido al colombiano en la cancha. Y bueno, eso el hincha de River se lo ha comentado, me parece, a Borja, con su descontento, porque muchas veces ha sido abucheado y demás. Entonces, bueno, esas son las dudas que hay en River de cara al futuro. Después, el resto de las cosas parece bastante consolidadas. En River uno ve a una Acuña, que es una de las figuras del equipo, que juega con una solvencia espectacular. La verdad que dejó algunas dudas en algunos momentos, sí, pero Acuña, uno ve un tipo que juega con la chapa de ser campeón del mundo y de ser un tipo consagrado, porque está entre dos o tres rivales y el tipo sale muy bien, tiene mucha calidad para jugar desde el Mundial de Clubes y antes ya se viene destacando, y se nota que es un tipo de una jerarquía importante. Sí, la verdad que sí. Montiel, bueno, es uno que tiene que estar un poco más en levantada, pero también es un tipo que aporta esa actitud, esa jerarquía, de ser un tipo campeón del mundo, importante en River. Para mí es vital que encuentre su mejor versión que Kevin Castaño, uno de los últimos refuerzos de River a principio de año, y un tipo que le otorga, le cambió el mediocampo a River Plate, porque River era muy muy lento, muy predecible su mediocampo, su forma de jugar, y me parece que Castaño ha cambiado mucho eso en River. Un mediocampista que jugaba en Rusia, que no era tan conocido por el ambiente futbolístico de por aquí, que jugó en la selección, y el colombiano la verdad que le ha cambiado un poco la cara a River. Hay que ver si con otros cinco podría destacarse un poco más, porque capaz con Enzo Pérez algunos consideran que está un poco más limitado. Y encontrar el otro socio que le falta arriba en la mitad de la cancha, que parecía ser Lencina, pero Lencina está jugando un poco más arriba, así que hay que ver si Galarza Fonda, el muchacho que ha venido de Talleres, será justamente ese jugador, o Lencina en un momento podrá retornar un poco a esa parte de la cancha donde jugó más en reserva y se le nota más cómodo. Pero bueno, dudas que van apareciendo, me están tanto los que se destacan en arriba: Castaño, Colidio, Acuña, los que llevan un poco la bandera de este equipo. Que necesita que, bueno, quizás las que se recuperen para poder ser competitivo, que el objetivo de River es por lo menos llegar a las partes finales de la Libertadores. Parece que es lo que apunta todo el mundo River, y estar a la altura, porque a River se le viene una brava, que es, se viene Palmeiras de local, justamente de local no, sería de lo que viene en cuarto de final ya, justamente. Y Palmeiras es un equipo jodido, lo demostró en el Mundial de Clubes, llegó a una parte de la competencia avanzada, demostrándose un equipo que está para competir los de Europa. Y bueno, si bien se le ha ido a unos jugadores importantes, se le ha ido Richard Sánchez, a unos jugadores importantes en la mitad de la cancha y en la delantera, tiene equipo superlativo. El suplente de Palmeiras es Aníbal Moreno, que cualquier equipo de Argentina sería figura y titular. Entonces, de cara a eso, River tiene que armarse, prepararse y bueno, y ser un equipo competitivo, porque ya hace un año que ha venido Gallardo y todavía no terminó de encontrar el equipo de su mejor forma. Viene en un franco crecimiento y esperemos que siga así, con un Armani que también está en un nivel, a su edad, la verdad que es muy bueno. Armani vino Ledesma y todos pensamos que capaz de a poco le iban jubilando, y él mismo se ha encargado de no jubilarse, porque a la edad que tiene, la verdad, el nivel que mantiene Armani es impresionante. Es un arquero que no sé si los hinchas de River valoramos del todo, porque tuvo capaz en algún momento, algún partido en particular, que capaz habrá tenido algún error, que empecé en un arquero lo más normal del mundo. Pero Armani es un arquero muy gana partidos. Lo ha demostrado este año, cuando River salió campeón lo demostró. La verdad que es un tipo muy gana partidos, que hay que ver si el tiempo lo pone en su lugar como uno de los saqueos más importantes en la historia del club. Todos vemos a Ledesma y nos da ganas de que juegue Ledesma, porque es un tipo que viene con pergaminos y es un arquero interesante. Pero lo de Armani en River es impresionante. Para la edad que tiene, el nivel que está manteniendo, la verdad que es un profesional importante. Y bueno, eso es un poco el esquema de lo que se le viene a River, que ahora juegan contra Independiente, que viene en franca caída. Independiente se quedó fuera de la Copa Argentina, el equipo de Bacari, que había el primer semestre, digamos, retomado un poco, o Independiente, que venía hace muchos años, venía en baja, con todos los temas de inhibiciones que ya conocemos, con todos los temas dirigenciales y políticos que lo acechan, por así decirlo. Y el equipo de Bacari había logrado cierto lazo con el hincha, que lo posicionó bien. Jugadores que se destacaron mucho, como Lomónaco, como Loyola, y algunos otros más. Y eso lo ha ido perdiendo. Fue un cachetazo esa eliminación con Huracán en la Copa de la Liga, que todavía no se recuperó. Le había ganado a Boca, había hecho un gran torneo. Parecía que todo iba a indicar que iba a ser campeón. Y un poco la verdad que que debió ser así, porque ya Independiente lleva desde el 2002, ya son 23 años que lleva sin salir campeón de torneo local, y parecía que este podía ser su año. Veremos si lo será o no, porque tiene esta competición que arrancó mal, y después tiene la Copa Sudamericana, que juega con la U de Chile también. Independiente puede ser tranquilamente uno de los candidatos, si retoma un poco el nivel que mostró en la primera mitad del año, seguramente sea uno de los candidatos, si no, bueno, va a ser complicado. Que escucharon unos hinchas Independientes que están un poco molestos, ¿no? Con el técnico, que sea capaz pasó de mambo con la pedir refuerzos y, bueno, con terminar de desarmar lo que más o menos quedaba bien del equipo, con lo que funcionaba, por así decirlo. Me acuerdo los funcionarios que funcionan en otro gobierno, justamente. Entonces, bueno, esa es la realidad Independiente, que llega al partido contra River golpeado, con no muchas ganas de hacer un papelón, y obligado un poco por sus hinchas de la necesidad de resultados. Frente a eso, Boca ya despidió un poco a su consejo de fútbol. Para los hinchas de River es una noticia trágica, porque esperábamos mucho más éxitos del consejo de fútbol y de Riquelme, pero bueno, habrá que ver si quién será el nuevo manager de Boca, si Navarro Montoya, si Pekerman, si algún otro nombre, qué lugar efectivamente tendrá en el esquema de decisiones en Boca, justamente. Que esperemos que sigan los años de Riquelme, que los hinchas de River nos ha hecho muy felices este último tiempo. Así que bueno, más allá un poco del chiste, nos vamos despidiendo. Les agradecemos a todos los oyentes y que tengan buena semana.
Time had set me free. Those thoughts of you keep taunting me, holding you. A feeling I never outgrew, though each and every part of me has tried. Only you can fill that space inside. So there's no sense pretending my heart it's not mending. Just when I thought I was over you, and just when I thought I could stand on my own,
Esto fue Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos. Con la conducción de Elías Casagrande, los esperamos todos los miércoles a las 17:00.